RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
En un poema de Ramón de Campoamor, allá por el 1846, nos encontrábamos unos versos que decían: y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y si no fuese cuestión del color del cristal, y sí de la mirada. De eso vamos a hablar ahora con la autora Marta Pascua, finalista del primer premio de teorías queer y creep Sonia Rescalvo, con el ensayo El ojo torcido, la mirada disidente del feminismo queer. Día 857 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Marta, ¿tú crees que, como decía Campoamor, todo depende del color del cristal con que se mira?
En efecto. Hola, ¿sí? Paco, encantada de estar aquí contigo y de poder conversar. Sí, yo creo que todo depende de la manera de mirar, ¿no? De cómo enfocamos nosotros, dirigimos la mirada y cómo, sobre todo, dirigimos la mirada hacia aquellos sitios a los que no nos dicen que la tenemos que dirigir, ¿no? Yo creo que ahí reside también la clave de cómo se puede mirar diferente.
El ojo torcido, la mirada disidente del feminismo queer, editado por Cántico, es un ensayo finalista, ya lo hemos comentado, del primer premio de teorías queer y creep Sonia Rescalvo. ¿Que de dónde nace tu interés por este tema? ¿Qué te empuja a investigar sobre él?
Pues en este caso es un tema de reflexión que parte de una serie de manifestaciones culturales, ¿no? No he ido quizá de la teoría a la práctica, digamos, sino sería casi al revés, ¿no? En un proceso de lectura y de ir observando que la mirada había resultado un tema de interés transversal a diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? De diferentes géneros, sobre todo con base en la literatura. De repente me di cuenta de que había un conjunto de libros en los últimos años, en las últimas décadas, que se habían preocupado desde los estudios LGTB, desde la teoría queer, desde el pensamiento feminista, por estas otras maneras de dirigir la mirada, ¿no? Y que quizá ahí residía la clave para poder pensar el mundo de una manera diferente, ¿no? Y que a lo mejor ahí teníamos una posibilidad de resistencia y de buscar nuestro propio rincón en el mundo, ¿no? Entonces, desde ahí surgió la idea de empezar a pensar cómo se había configurado este régimen de lo visible y qué maneras había de enfrentarlo, ¿no? Y de buscar esas grietas de la mirada.
¿Qué debemos entender como ojo torcido?
Pues el ojo torcido es este ojo que se enfrenta, que se opone a lo que se considera el ojo recto. Pensemos que vivimos en un régimen ocular céntrico, ¿no? Que imagino que lo iremos conversando. Vivimos en este ocular centrismo donde todo está regido por el sentido de la vista, y ese sentido de la vista está absolutamente relacionado y vinculado con el poder, ¿no? Es el poder el que nos dice lo que tenemos que mirar, hacia dónde debemos mirar y cuáles son aquellos cuerpos y aquellas subjetividades que son visibles, ¿no? Hacia aquellos que tenemos que enfocar la mirada, aquello que se alumbra y aquello que queda fuera de los focos, ¿no? Y este ojo torcido es ese ojo que nos permite mirar de una manera inclinada, digamos, ¿no? O sea, desviar la mirada y alumbrar aquello que el poder no enfoca. Esa sería
claro,
la idea.
Y tú lo apuntabas. ¿A qué llamamos ocularcentrismo? Que lo acabas de apuntar.
Llamamos ocularcentrismo a este régimen dominado por lo visual, por el sentido de la vista. Pensemos que vivimos cada vez más en una sociedad, ya desde que comenzó, se dio el paso de la radio, ¿no? A la televisión, al cine, la fotografía, todo ha estado dominado por el sentido de la vista. De hecho, me gusta siempre comentar que cuando aprendemos el orden de los sentidos, ¿no? Cuando somos niños siempre es vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿no? Continuamente lo aprendemos de ese modo. Y ahí ya se nos está diciendo que la manera de mirar y el ojo es aquello lo que nos tenemos que fijar, ¿no? De lo que nos tenemos que fiar también para relacionarnos con la sociedad. Y a este régimen es al que llamamos ocularcentrismo. También es interesante pensar cómo con el avance de las nuevas tecnologías cada vez más está en la cima de los sentidos la vista, ¿no? Vivimos rodeados de pantallas continuamente y eso hace que nuestra interacción con el mundo siempre esté mediada por la vista, por los ojos. Entonces es importante justamente en este momento de este ocularcentrismo tan fuerte en el que vivimos buscar esas maneras de salir de él, ¿no? Siempre digo que no podemos resistir el régimen ocularcéntrico. Es muy difícil, ¿no?, cuando todo está dominado por la vista. Y de hecho, si le preguntamos a la gente, pues, ¿cuál es el sentido que menos te gustaría perder? Casi todo el mundo te va a decir que la vista, ¿no?, que los ojos. Entonces, por eso creo que es especialmente importante, dado que vivimos en este ocularcentrismo, buscar esas maneras de desviarlo, ¿no?, de desenfocarlo.
¿Y el falogocularcentrismo?
Termino difícil de decir, yo lo sé, no, nos cuesta. El falogocularcentrismo es un término que acuñó un sociólogo, filósofo estadounidense que se llama Martin Jay, que se dio cuenta, y no solo desde Estados Unidos, porque también lo ha dicho muy bien aquí la ensayista, escritora, pensadora que tenemos en España, que es Remedio Zafra, que el sistema patriarcal está absolutamente hermanado con este régimen ocularcéntrico, ¿no? Si decimos que el ocularcentrismo viene también marcado por el poder, que es el que nos dice qué tenemos que ver y hacia dónde mirar, y eso está absolutamente relacionado, o el poder emana del régimen patriarcal, como sabemos, falogocularcentrismo une el ocularcentrismo con el falogocentrismo, ¿no?, que es otra manera de nombrar a este régimen patriarcal. Por eso es importante, dado que existe este falogocularcentrismo, buscar desde las subjetividades disidentes, ¿no?, desde estos cuerpos otros, esas maneras de desviar los ojos y de, por tanto, buscar cómo escapar a ese régimen falogocularcéntrico.
Claro, porque en el fondo es una forma de poder.
Es una forma de poder,
decidir hacia dónde hay que mirar, qué es lo que hay que mirar, cuál es la mirada correcta, suponiendo que eso exista. Es una dinámica de poder. Mirar parece algo democrático, de entrada, ¿no? Democrático en sí mismo. ¿Qué hace que una mirada se dote de un privilegio?
Claro, es un asunto, ¿no? Porque parece que siempre se ha dicho hacia dónde se puede mirar, pero también quiénes son las personas que tienen esa capacidad de mirar, ¿no? De hecho, por ejemplo, si pensamos en el cine, en este caso, ¿cuántos directores de cine ha habido frente a cuántas directoras, ¿no? Eso ya está decidiendo también quién tiene el poder de la mirada. Hablaba también hace poco, comentaba en una clase, ¿no?, que me dedico también a la docencia, que es interesante. Decía antes que vivimos en este régimen de las pantallas, ¿no?, donde somos también absolutamente grabados y mirados, pero ¿quiénes son también los que tienen el acceso, por ejemplo, a las imágenes que salen de esas cámaras de vigilancia, ¿no? Ahí también se está diciendo quiénes son los que tienen el privilegio de la mirada y quiénes estamos ahí que, por un lado, no tenemos ese derecho a mirar, que normalmente han sido las subjetividades queer, las subjetividades feminizadas, y por otro lado, quiénes son aquellas personas que son enfocadas también por esos ojos del poder. Porque aquí me gusta también contar que tenemos una dualidad, ¿no? Y es que, por un lado, las personas que no tienen, en teoría, lo que se llama el derecho a mirar, en realidad son aquellas personas que, por otro lado, y en el régimen escópico que vivimos, han sido espectacularizadas, ¿no? Porque muchas veces, claro, parece que desde la disidencia de estos cuerpos queer o de los cuerpos con discapacidad también, normalmente dirigimos también de una manera violenta en la calle, en la vida social pública, la mirada hacia ellos, ¿no? Y ahí también estamos ejerciendo una violencia con la mirada que también está vinculada al poder.
¿Y si hay un privilegio en la mirada, hay una mirada precaria?
Hay una mirada precaria, absolutamente, y creo que el ojo torcido está muy relacionado con esta mirada precaria, pero creo que hay que reivindicar también estas miradas precarias. Comento también en el libro cómo está esa mirada subalterna, que sería esa mirada que emana desde abajo, ¿no?, frente a esas miradas del poder que parece que nos miran desde arriba, como se vería, pues, en muchos planos del cine.
La mirada
en este
de superioridad.
¿No? Claro, esa mirada de superioridad, frente a eso está esa mirada precaria, ¿no?, esa mirada de mirar desde abajo, desde esas posiciones subalternas, pero cómo desde ahí se puede también enfocar de otra manera, se puede inclinar la mirada, torcer el ojo, ¿no? Y creo que también tenemos que reivindicar esas torceduras, esas torsiones de la mirada.
Claro, tú lo apuntabas. Yo creo que el imperio de la vista se ha edificado sobre coordenadas cis-hetero-patriarcales coloniales. Y la única manera de rebelarse a esa mirada que muchas veces acaba siendo estigmatizante, represora, es ejercitando esas otras formas de ver el mundo, ¿no? Esas otras miradas. ¿Por qué crees tú que es importante que esas miradas precisamente vengan de posiciones subyugadas?
Es importante porque tienen que hacerse también con el derecho a mirar esas posiciones subyugadas. Y es importantísimo y es interesantísimo también ver cómo las manifestaciones artísticas, como decía, se han dado cuenta de esto y han comenzado a utilizar numerosas metáforas de esta mirada torcida, ¿no? Yo me he quedado con esta idea del ojo torcido, que también, bueno, aprovecho para comentar que el ojo torcido, no, el hecho de llamarlo así, bueno, viene en relación con el queer eye, ¿no? Que es algo que... Pero también hay un libro chileno, en este caso, de dos autores, una fotógrafa, ¿no? También viendo estas conexiones entre unas artes y otras, y un escritor y activista de la disidencia sexual en Chile, es un libro que se llama Ojos que no ven, y tiene una parte, justamente, un pequeño ensayo donde habla de cómo tienen que ser también estas miradas de las subjetividades queer, y lo llama justamente el ojo torcido, ¿no? Entonces creo que, bueno, como decías, han ido produciendo diferentes metáforas también en relación y también ver cómo se han relacionado los cuerpos otros en general, desde la discapacidad, desde lo queer, ¿no? Y cómo han confluido en pensar que hay que mirar el mundo desde, pues por ejemplo, se ha dicho desde el rabillo del ojo, con un mirar de reojo, con una mirada miope, ¿no? O sea, diferentes maneras de pensar en cómo desde ciertas supuestamente discapacidades de la mirada se pueden recapacitar esas miradas, no darle otras capacidades, otros sentidos, y de algún modo irnos haciendo poco a poco también con esos espacios de los márgenes del ocularcentrismo.
Planteas una pregunta en el ensayo que yo te traslado a ti. ¿Es posible escapar de la tiranía de la visualidad?
Creo que no es posible escapar del imperio de la vista, pero sí de la tiranía de la visualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Como decía, creo que podemos evidentemente reivindicar otros sentidos y creo que lo hacemos, ¿no? Y reivindicamos también el olfato, sobre todo el tacto quizá, ¿no? Pero como vivimos sí o sí bajo este dominio de la vista y de ese modelo social, no podemos escapar. Creo que lo que sí tenemos que intentar es no ser tiranos en nuestra manera de mirar, ¿no? Y creo que por eso el hecho de inclinar esa mirada, también la mirada inclinada, si pensamos, muchas veces también se ha asociado el cisheteropatriarcado con una mirada frontal, una mirada recta, directa, ¿no? Una mirada que desde esa rectitud es violenta, ¿no? Y hay que torcer esa rectitud y ahí inclinar esas posiciones, ¿no? Y desde ahí encontrar esa posibilidad de escapar de la tiranía del régimen visual.
Claro, la historia de la humanidad está guiada por la mirada, lo hemos comentado ya, pero siempre ha sido, creo, y tú lo apuntabas ahora, una mirada como muy directa, ¿no? Pero ahora ha aparecido un intermediario entre el que mira y lo mirado, que es una pantalla. Las pantallas, los móviles, ¿han cambiado nuestra manera de mirar? ¿La han cambiado a mejor o a peor?
Creo que sí han cambiado absolutamente nuestra manera de mirar. Creo que podemos criticar muchísimo los algoritmos, pero en este caso, para la disidencia, creo que los algoritmos pueden ser interesantes porque nos permiten otras maneras de mirar. Digamos que se puede configurar un mundo a nuestra medida, con nuestros intereses. Y en el uso de las redes sociales y de internet que hacemos cada uno, se van creando también esas pequeñas comunidades de la mirada torcida, ¿no? Donde de repente vivimos en un mundo que quizá no es tan violento, ¿no? Sobre nosotros, porque de algún modo permitimos que todo lo que consultamos a través de nuestra pantalla de algún modo esté relacionado con nuestros intereses, con nuestros gustos, con aquellos espacios ideológicamente también en línea, ¿no? con nuestro pensamiento. Y eso creo que sí que está abriendo una vía de posibilidad también de mejorar la mirada o de crear un entorno más fácil, más accesible, más cómodo, ¿no? Para las personas que no están en diálogo ideológico con ese ocularcentrismo, ¿no? Y con esas miradas que dictamina el poder. Creo que por ahí sí tenemos esa posibilidad de escapar. Sí que es interesante también pensar cómo quizá estas metáforas del ojo torcido en el arte y cómo esta política de la mirada torcida, claro, nace en un momento en el que también a raíz de cada vez usamos más pantallas, pero esto se incrementó muchísimo si lo pensamos con la pandemia, ¿no? De repente llegó la pandemia y estábamos muchísimo más rodeados, empezaron las videoconferencias, reuniones virtuales, todo estaba a través del sentido de la vista, porque de repente el tacto desapareció, ¿no? El olfato, el gusto, todo desapareció en esa individualidad en la que nos introducimos. Sí, sí. Y a partir de ahí, claro, hubo un problema también de que se empezaron a producir muchísimas enfermedades de la vista. Aumentaron los problemas de miopía, aumentaron los problemas de ojo seco, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en un momento en el que las enfermedades de la vista también están creciendo y cada vez necesitamos más la vista, creo que eso también influyó muchísimo en el empezar a pensar qué estaba sucediendo con el ojo, qué estaba sucediendo con la mirada.
Hay algo que también has apuntado antes en la conversación cuando hablabas de cuántos directores de cine, cuántas directoras de cine. Claro, a mí me encanta siempre poner el ejemplo de las listas de las mejores películas de la historia del cine, ¿no? Siempre estaban Orson Welles, Hitchcock. Películas dirigidas por hombres y elegidas por hombres. Cuando las mujeres entran en el mundo de la crítica cinematográfica y empiezan a dar su opinión, resulta que esa lista cambia. Y resulta que la mejor película es una película de Chantal Ackerman, silenciada durante décadas, ¿no? Y desbanca a todas esas. No se las lleva al final, pero bueno, ya no es Ciudadano Kane, ¿no? Ya no es Vértigo, ¿no? Eso sucede cuando se incorporan otras miradas, ¿no? Otras formas de ver. ¿Hay una liberación, por lo tanto, feminista de la mirada?
Sin duda, hay una liberación feminista de la mirada, se necesita esa liberación feminista de la mirada. Creo que esto es uno de los ejemplos perfectos de cómo decía que este ojo del poder nos dice qué tenemos que ver y cómo tiene que ser nuestro gusto. Es que de algún modo también dirige nuestro gusto, ¿no? Y cuando y se ve muy bien, por ejemplo, cuando se ven los jurados de los premios y en un jurado hay más hombres que mujeres, cómo cambian también esas decisiones. En este sentido, y hablando ya de la crítica cinematográfica, hay una autora también que se llama Laura Mulvey, que habló de un concepto muy, muy interesante también pensando en estas miradas, que es el hecho de cómo el cine durante muchísimas décadas estuvo protagonizado por lo que ella llama la male gaze, ¿no? La mirada masculina. O sea, cómo esa mirada masculina determinaba los planos de la cámara, a quién se tenía que enfocar, cómo se enfocaba a las mujeres y cómo se enfocaba a los hombres, y cómo todo estaba destinado a satisfacer el gusto de la mirada masculina. Todo estaba hecho por y para y desde la mirada masculina, ¿no? Sin embargo, creo que se ve muy bien también cómo, pues, lo que comentabas, ¿no? Como cuando empiezan a dirigir películas las mujeres o empiezan a participar en la crítica cinematográfica o empiezan a estar en los jurados de los premios y de los festivales, empieza a cambiar también el gusto estético del público, ¿no? Eso quiere decir que sí que existe esa male gaze en oposición a la female gaze, ¿no? A esa mirada femenina y feminista también.
Y cuando nos permiten aportar nuestra mirada, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos ver las personas disidentes, las miradas LGTBI, las miradas queer? ¿Queremos ver lo mismo?
Creo que no queremos ver lo mismo. Creo que queremos ver justamente aquellas zonas que han estado opacadas, ensombrecidas. Aquello que no se nos ha permitido ver, no se nos ha permitido ver muchas veces en nuestra etapa de crecimiento, ¿no? Y eso también se ve según la generación a la que pertenezcamos, ¿no? Pero cómo pues podemos pensar en cómo cada vez han ido apareciendo más personajes también LGTB en series de ficción, etcétera, ¿no? Y cómo hemos ido todos, y creo que en masa, ¿no? A intentar consumir esos productos, a acercarnos a ellos, a necesitar esa visibilidad, ¿no? Esas representaciones de nuestras identidades y de nuestras subjetividades. Entonces creo que no queremos ver lo mismo y que sobre todo queremos o nos hemos dado cuenta de que queremos escapar de lo que el poder nos dice que tenemos que ver. Y entonces vamos buscando esas pequeñas grietas, ¿no? Esos espacios de esas miradas otras y cómo eso va modificando también nuestra mirada, ¿no? Y vamos buscando nosotros mismos ese ojo torcido que creemos que también forma parte de nuestro crecimiento identitario, de nuestra formación.
Claro. Es curioso porque, claro, la construcción hegemónica de la mirada, que la vemos desde un señor blanco, occidental, cis, convierte a la mujer en esa mirada en una especie de sujeto pasivo que él mira desde el deseo. Claro, la mujer en ese régimen visual se convierte en un objeto de deseo y de consumo. Pero las personas LGTBI+, bajo esa mirada hegemónica, lo que provocábamos era desprecio y rechazo absoluto. Claro, ¿desde dónde generar ese cambio de visión? Porque venimos de dos sitios distintos, aunque sometidos ambos, ¿no?
Claro, es lo que decía antes, de que existe esa dualidad de que por un lado no se nos ha mirado, se nos ha querido arrinconar en la sociedad, y por otro lado, cuando se nos ha mirado ha sido cuando hemos tenido esos cuerpos extravagantes, extraordinarios, ¿no? Esos cuerpos que de algún modo querían llamar la atención. También se ve muy bien cuando en las manifestaciones del orgullo solo sacan esa parte, claro, ¿no? De esos cuerpos mucho más visibles, pero en un sentido que se intenta hacer peyorativo, ¿no? Que se le intenta dar unas connotaciones negativas desde los medios muchas veces. Entonces, quizá hay que encontrar ese equilibrio entre ambos polos opuestos, ¿no? Y quizá ese equilibrio venga de esa mirada torcida.
Pienso que también, fíjate, ahora me viene a la cabeza, claro, Instagram. Uh-huh. Las fotos que tienen más likes en Instagram son las fotos de esos cuerpos, digamos, homonormativos, por llamarlo uh-huh. de alguna manera. Y curiosamente, si yo decido con mi cuerpo gordo, con mi cuerpo discapacitado, con mi cuerpo anciano, mostrarme como sujeto de deseo porque yo quiero, uh-huh. recibo mucho odio precisamente de las comunidades que son mis aliadas.
Absolutamente, porque en esas comunidades también se pueden ejercer formas de poder, ¿no? Y también se intenta normativizar la mirada. Esto que decimos siempre de, bueno, vale, puedes ser disidente, puedes ser tal, pero tienes que ser lo más normativo que puedas dentro de tu disidencia, ¿no? Entonces eso implica también una corporalidad estándar, deseable, etcétera, ¿no? Entonces esos son los cuerpos que triunfan. Y el resto de cuerpos se siguen quedando en los márgenes, ¿no? ¿No? Se les sigue sin dar esa mirada no violenta, digamos, sobre ellos.
Hay un capítulo en el que escribe sobre la rebelión de los cuerpos queer y creep. ¿Qué es creep? Por si acaso hay alguien en el vecindario que no lo sabe.
Sí, quizá uno de los aspectos más interesantes del libro y de pensar en torno a estas miradas es cómo hay una interrelación absoluta no solo entre el feminismo y la teoría queer, sino también entre la teoría creep. La teoría creep es una teoría que parte de los estudios de la discapacidad, de los estudios críticos, ¿no?, para pensar la discapacidad, y cómo viene de esa ala, faceta más reivindicativa de estos estudios de la discapacidad, porque la teoría creep quiere reivindicar esa diferencia, ¿no? No quiere asumir como una derrota, como una falla, la discapacidad, ¿no? El hecho de no poseer todas las capacidades, sino que quiere reivindicar nuevamente esa diferencia. Y yo leo ahí, o he visto ahí un proceso absolutamente paralelo, similar al que pasó con lo queer, ¿no? Hay también una reivindicación del término, un término, lo creep, que podemos traducir como tullido, más o menos, y que en un principio era también negativo, ¿no?
Claro.
Y sin embargo se han apropiado también, han resemantizado estas comunidades de personas con discapacidad ese término para decir, no, es que nosotros nos reivindicamos como creep y reivindicamos esa diferencia corporal que poseemos y es tan válida como otras, ¿no? Y creo que es un proceso similar a lo queer. Por eso tampoco se ha traducido muchas veces el término, ¿no? Como hemos hecho con lo queer, porque parece que si lo traducimos al español le estamos quitando esa carga política que tiene semánticamente, ¿no?
¿Y qué papel desempeña el género y la identidad sexual en la experiencia de la discapacidad?
Es determinante, ¿no? Creo que cuando se unen, hay una conjunción de diferentes variables de disidencia, la violencia que experimentan esos cuerpos es mucho mayor. Y sí se ve también en múltiples artistas que pertenecen al colectivo LGTB, pero también al colectivo con discapacidad, ¿no? Como el hecho de unir esas dos variables, y también nos están diciendo que sobre ellos se ejerce una doble mirada negativa, ¿no? Que si parece que las personas queer, las personas LGTB están alcanzando poco a poco ese estatus de cierta normatividad, ¿no? Dentro de su disidencia, pues que para ellos es doblemente difícil, ¿no? Que se sitúan doblemente en los márgenes.
Claro, ahora me acuerdo siempre de una frase que me dijo un vecino de este barrio y amigo, que es Bob Pop, cuando me dijo, yo ahora siento mucha más discriminación por ir en silla de ruedas que por maricón.
Absolutamente, ¿no? Y también deberíamos pensar cómo ejercemos como personas sin discapacidad esa violencia también con nuestra mirada.
Incluso,
¿no?
Cómo socializar. Él me decía, ¿te has dado cuenta que la inmensa mayoría de los bares a los que los maricas vamos a tomar copas tienen escaleras?
Es que
yo ya no puedo entrar.
Y el propio colectivo marica ejerce, como decíamos, muchísima, muchísima violencia, ¿no? Con esos cuerpos que escapan de esa homonormatividad también. Es curioso pensar cómo recupero algunas de las cosas que decíamos antes, cómo siempre se ha construido en principio a la mujer como ese objeto, ni siquiera sujeto del deseo, ¿no? Cómo se han erotizado siempre esos cuerpos en el cine, pero cómo cuando empieza a suceder con los cuerpos masculinos, desde una mirada masculina, ojo en este caso, porque estoy pensando la famosa escena que creo que todos tenemos en mente de Dolor y Gloria, ¿no? Con ese doble ficcional de Pedro Almodóvar sintiéndose por primera vez viviendo ese erotismo, ¿no? Mirando ese cuerpo masculino, es un cuerpo absolutamente normativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos otros cuerpos que escapan de esa normatividad y digamos que necesitan apelar a otras miradas, a miradas de nuevo torcidas?
Hay algo muy importante a la hora de mirar y es saber enfocar. ¿Vamos por buen camino para cambiar las cosas o estamos perdiendo el foco en pequeños detalles que a veces nos enfrentan entre nosotros mientras el enemigo real cada vez es más fuerte?
Yo creo que eso pasa muchísimo, pero pasa a todos los órdenes, ¿no? Como que a veces generamos esas disputas dentro de nuestra propia comunidad, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor nos estamos olvidando de hacer frente al enemigo común, ¿no? Y esto pasa mucho, y hablando del concepto de feminismo queer en este caso, pues pasa mucho con una cierta también sección del feminismo, ¿no? De un feminismo que no es transinclusivo, por ejemplo. Creo que ahí está pasando y estamos perdiendo el foco y no nos estamos dando cuenta de que en realidad nos unen muchas veces las mismas violencias y que es contra ese ojo del poder contra el que tenemos que luchar, ¿no? No intentar disputarnos cuáles son las miradas más válidas y más legítimas dentro de la comunidad, sino hacer fuerza, unir nuestras fuerzas en la comunidad e ir contra ese ocular centrismo y esas miradas que están fuera, ¿no? Y creo que en ese sentido sí que estamos perdiendo el foco.
Y brevemente, Marta, habitamos una sociedad que tiende a juzgar el pasado con la mirada del presente. ¿Eso es un error? ¿Es un ejercicio de superioridad? ¿Es prepotencia ocular?
Yo creo que eso es un error y creo que cualquiera de nosotros somos quienes somos por el momento en el que hemos nacido, por cómo hemos socializado, por qué tipo de referentes hemos tenido, por qué tipo de acceso hemos podido tener a determinados aspectos culturales, ¿no? Que nos han ido formando, ¿no? Y creo que ahora mismo todos somos quienes somos también por la música que hemos escuchado, los libros que hemos leído, las películas que hemos visto. Entonces, no podemos juzgar, creo que de ningún modo, las realidades del pasado, las vidas del pasado con los ojos del presente, ¿no? Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? En sus circunstancias determinadas, en ese momento determinado. Entonces creo que es un grave error y que eso también está generando una cierta confrontación generacional entre unas generaciones y otras y eso también está dividiendo a la comunidad y eso tampoco debería suceder y tampoco creo que sea positivo.
Pues Marta, toca despedir el programa. Te he dicho, ¿qué canción vas a elegir para despedir el programa? Y tú me has dicho que una...
De Tus Ojos, de Vanessa Martín. Creo que en este caso no había ninguna duda. Creo que viene al caso perfectamente de la conversación y me gustaría que nos quedásemos y que pensásemos en esos versos que dicen que no se asuste nadie si nos miran y ven que nos miramos diferente, con esa mirada torcida.
Qué bonito, por favor. Muchas gracias, Marta Pascua. Recomendación, lean El ojo torcido, la mirada disidente del feminismo queer, de Marta Pascua, editado por Cántico. Un placer.
A ti, Paco, gracias.
Nosotros volvemos mañana con más temas. Hasta entonces, salud y libertad.
Desde la misma altura de tus ojos, voy manteniendo el alma comedida. El éxito no está en darse de a poco, tampoco en resolvernos la partida. En el hueco que va del hombro a tu cuello, ya me atreví a dejarte alguna cosa. No juegues si es que no vas a quemarte. No reces si la fe ya no te importa. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Una palabra me acercó a tu silla. bestia conciencia para verte. Que no se asuste nadie si nos miran. Oh, y ven que nos miramos diferente. Puedo aventarte de lleno mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Puedo adentrarte de lleno mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida.
Wisteria Lane, con Paco Tomás.